qué pareja, qué matrimonio, qué familia. Beyoncé con Jay-Z, la canción Crazy in Love. Y de una mujer bacana vamos a ir pasando a otra. De Beyoncé, nos pasamos ahora a conversar con Macarena Ponce de León, la directora del Museo Histórico Nacional. ¿Qué tal la presentación, Macarena?
Estoy felicísima, además encuentro que el tema es un temón.
¿Cierto? De Beyoncé a Macarena. Puras mujeres grosas.
Un solo paso.
Excelente.
Buenísimo.
Oye, Macarena, ya cumpliste.
Oye, muchas gracias.
Un gusto. Ya cumpliste 2 años como directora, ¿no es cierto?
Sí, ya cumplí 2 años. Enero 2021.
Ya, hace sí. No tanto. Ya son 2 años en uno de los museos más importantes de Chile. Déjame presentarte muy cortito. Tú eres licenciada y doctorada en Historia de la Universidad Católica y diplomada en Estudios de Profundidad de la Universidad de París 1, Panteón Sorbona. Chuta, ¿así se llama? ¿Tanto es nombre?
Es la Sorbona,
ya. Más fácil decirlo de esa...
Mucho más fácil hasta aquí ya, ¿no?
Exactamente. Y, estás dirigiendo una institución que este fin de semana, el domingo, cumple 110 años. Yo creo que... Sí. Para entender el contexto, Macarena, del Museo Histórico Nacional, que está ubicado en plena Plaza de Armas y en un edificio tan simbólico, sería súper interesante que nos contaras cómo se forma hace 10 años el museo, pero además cómo en realidad su origen es más antiguo que esos 110 años, ¿correcto?
Correcto, sí. Oye, primero que nada, bueno, un gusto saludarte otra vez.
Por supuesto, encantado nuevamente.
La primera vez, encantadísima de estar en este programa que es de mis favoritos.
Ah, qué honor, muchas gracias.
Totalmente, y también lo sigo en redes, y una vez me publicaron una foto y yo nada más de felicidad, así que tengo que decirlo.
Foto de Macarena Ponce. ¿Cuál es tu Instagram, Macarena?
No, mi nombre, no.
Tal cual, digamos.
Macarena, sí, Ponce León, pero me publicaron en Historia, no clasifiqué.
Ah, no llegó a tanto. Fin.
¿Cachai?
Chuta, vamos a estar más atentos entonces a ver si clasifica para un post. ¿Ah?
Exactamente, encuentro que sí, que debería.
Por supuesto, Macarena, aquí te estoy viendo, es para saber si te estamos siguiendo.
Sí, me siguen, no puedo creerlo.
Te seguimos desde Santiago Adicto, así es.
Mira, pero bueno, yo los felicito por el programa y por... Hemos aprendido mucho de Santiago en la cuarentena a propósito de ustedes, ¿no? Hartos barrios, harta arquitectura, además de naturaleza, así que... Bueno, a mí me encanta la página.
Y nosotros somos fanáticos del museo que tú diriges, obviamente un museo al que...
Me encanta eso también.
Sí, pues que es un imprescindible a nivel de país y de ciudad.
Sí, mira, la pregunta por el museo, por la fundación, tú tienes toda la razón. El museo se funda formalmente, oficialmente, en 1911, a propósito del centenario de la República. Fue una de las grandes instituciones culturales que tenemos hoy día que siguen vigentes, pero sus colecciones son mucho anteriores, digamos, y de hecho uno podría remontarse hasta los primeros años de la República con el museo histórico. Inicialmente hay un gabinete también importante que crea Claudio Gay. Y después, claro, todo lo que hizo Benjamín Vicuña Mackenna en función de él como intendente y también como historiador, coleccionista, archivero, es todo, ¿verdad? Pero en 1873 hay un hito muy emblemático que es esta exposición histórica del coloniaje.
¿Exposición que se hace dónde? ¿Hay algún lugar específico?
Esta exposición se hace en el edificio de los gobernadores, así se llamaba en ese entonces, y es el actual edificio de Correos de Chile.
Ah, perfecto, al ladito. Ya,
sí, okay. Exactamente, al lado de nosotros. Y la verdad, si uno tuviera que rastrear hacia atrás algún hito conmemorativo, significativo, en cuanto al acopio de las colecciones, yo diría que ese podría ser uno. Los antecedentes son los que te acabo de mencionar, porque ahí, bueno, Vicuña Mackenna llama a la ciudadanía, llama a los vecinos de Santiago a mostrar, digamos, y a no donar. Inicialmente esto era una exposición temporal, como eran las exposiciones internacionales, hay otras también, ¿verdad? Y la idea era que se mostraran estos objetos, que guardaban varias familias, de qué es lo que había sido la colonia, en una república que ya tenía sus 50, 60 años de marcha, digamos, y entonces estaba haciendo como una mirada más científica. Para algunos crítica, para otros no. Es bien controversial la forma en que se recibe la exposición.
Sí, eso te iba a comentar.
Lo cual porque la hace muy interesante.
Había
sí.
como una negación muy fuerte de mostrar lo que había sido la colonia y de alguna manera el puente Calicanto, que si no me equivoco en 1888 se demuele. Es una clara, es un claro síntoma de querer destruir todo lo que había heredado, aunque fuera del nivel que era el puente Calicanto, que el mejor lugar para poder aprender del puente es justamente el museo que tú diriges.
Tiene una maqueta muy bonita.
Exacto,
sí.
Me llama la atención que se haya hecho esta exposición del coloniaje. Bueno, pero quizás ahí la figura de Vicuña Mackenna también explica un poco el nivel, digamos, intelectual o la mirada un poco más allá de la contingencia, no sé.
Bueno, sí, o sea, la década del 70, una década de mucha discusión, digamos, a partir de que ya estamos en uno de los primeros gobiernos liberales, venimos saliendo de una larga, varias repúblicas, por decirlo así, o varios gobiernos conservadores, hay un cambio importante en el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, se está discutiendo precisamente a propósito del momento que estamos sí. hoy día. Reformas significativas a la Constitución del 33, similar ambiente, digamos, de que esta es una sociedad muchísimo que ha ido cambiando, que ha ido ampliándose también y que hay ciertas libertades y derechos que tienen que ampliarse hacia digamos, un número mucho mayor de ciudadanos. Yo creo que hay proyectos de sociedad bien contrastados en ese momento. Es mucho más visible el contraste. Hay partidos políticos ya bastante más formados que empiezan a disputarse esta esfera pública, digamos. Y ahí en ese entonces, en ese marco, un poquito más un contexto más político, más general. Es una ciudad, es un país en que empieza a urbanizarse, llegan, bueno, contingentes del campo circundante a la ciudad, una ciudad que empieza a modernizarse poco a poco con las cosas buenas y malas de lo que significaba ser una metrópoli en ese entonces.
Por supuesto.
Y Benjamín Vicuña Mackenna, bueno, le toca, o sea, asume este encargo y como buen historiador y coleccionista quiere mostrar digamos, este legado de la colonia a este nuevo público, yo diría, y con un discurso que, como te digo, fue recibido muy controversialmente, porque para algunos esto terminó siendo como una feria de vanidades, un poquito, podríamos decirlo okay. así, por lo que se muestra, ¿verdad? Pero hoy día, para nosotros, ese legado, esas colecciones, finalmente muchas de las familias que exhibieron sus objetos terminaron donando, a propósito del éxito también que tuvo, terminaron donando estos objetos a una comisión que se encargó de hacer la curatoría, por decirlo así, de la exposición, y eso fue, digamos, acopiándose, y es parte, yo diría, que de las primeras colecciones que guardo hoy día el Museo Histórico Nacional. De hecho, interesante que partamos hablando de esto, porque una de las formas en que lo vamos a celebrar, nosotros obviamente estamos celebrando, es una institución bien longeva, y eso habla de su impronta republicana, creo yo, que hay que destacar y hay que celebrar.
Desde su ubicación en la Plaza de Armas, desde su ubicación
pucha,
en
sí,
el edificio de la Real Audiencia,
sí,
¿no?
La propia historia de su edificio habla de este tránsito de la colonia, del antiguo régimen, porque era el edificio del Palacio de la Real Audiencia, hacia la República, ¿verdad? Uno podría hacerle doble clic a la historia del edificio y con eso ya uno podría hacer la historia, no digo del país, pero sí de muchas de su tránsito y de qué significó construir este nuevo país, en el fondo. Sí, eso fue lo que pasó durante el 19.
Es muy interesante eso que estás diciendo. Sí. O sea, solamente entrar a este edificio para ir al Museo Histórico ya sí. es un hecho, es un hito cultural y un hito histórico y turístico, por supuesto. Si a eso le sumamos las 600.000 sí. piezas tiene la colección.
Sí.
Wow.
Entre 550.000 y 600.000, sí. Muchísimo, es una colección gigante. Yo diría que comparativamente con otros museos del país es de las más cuantiosas en términos cuantitativos, y yo diría que también cualitativamente es maravillosa. Tiene tiene piezas muy significativas y interesante que no terminé lo anterior y lo quiero ligar con esto.
Perdona.
Es que, no, solo va a pasar el dato, en realidad voy a aprovechar de pasar el dato, que nosotros vamos a, entre los hitos con los cuales y los proyectos que vamos a lanzar para conmemorar estos 110 años, está precisamente reproducir o recrear, esa es más bien la palabra, la exposición histórica del coloniaje.
Ah.
Ya vamos, porque el museo guarda, la exposición contó con alrededor de 600 objetos. El museo tiene, no los tiene todos, por supuesto, pero tiene muchos de esos objetos, y la idea es mostrarlos de la misma forma en que se presentaron en 1873. La idea es recrear como la atmósfera de la exposición, esa idea en ese momento de un museo como de gabinete de curiosidades, bien abigarrado de objetos, sin un orden aparente, pero que en sí mismo obviamente que tiene un sentido la disposición de los objetos, con harto género, harto terciopelo, ¿verdad? Como eran obviamente las casas de la colonia.
Por supuesto. ¿Y esto lo vamos a poder ver virtualmente a contar de la próxima semana o no tan pronto?
No. Este es un proyecto para el segundo semestre, porque nosotros lo que queremos es que la gente tenga la experiencia de entrar a la colonia a propósito de recrear la exposición. Así que estamos cruzando los dedos para
que podamos verlo físicamente, digamos.
Claro. Igual, obviamente, a partir de todo lo que uno ha aprendido con la pandemia y tener los museos cerrados, y hemos como ganado experiencia con el tema virtual, y yo creo que hoy día nada podría no hacerse en forma mixta.
Totalmente, ¿no? Eso quedó, yo creo, de aquí en adelante. O sea,
yo creo que sí.
Llega...
Hay muchas cosas que funcionan muy bien virtualmente, no todo, por supuesto, y nada va a reemplazar el hecho de ir al lugar.
Por supuesto, pero museo, permite, ¿verdad?, que la gente que está en Chiloé o en Magallanes o en Iquique,
pueda
ver lo mismo que estoy viendo yo casi, ¿no?
Eso ha sido fantástico, porque aún el museo abierto, a través de plataformas digitales, uno llega a audiencias que simplemente no van a ir al museo, o porque viven lejos, o porque simplemente no lo conocen, por ejemplo, o, en fin, no llegan al museo. Entonces eso sí, un aprendizaje significativo y bien, bien bonito, en el fondo, bien lindo, un mensaje bien lindo para el museo, el hecho de poder contactarse con regiones. Tenemos un programa que se llama, de hecho, Nación con Región, que lo que hacemos es seminarios y conversatorios con los museos regionales, que Chile tiene muchos, y con unas colecciones locales importantísimas, que prácticamente, bueno, nosotros santiaguinos centralistas lo conocemos re poco, las conocemos muy poco. Así que, y viceversa, porque este es una conversación para los dos lados, digamos. Así como nosotros podemos entrar al Museo de Aysén, por ejemplo, o al de Limarí, o al de La Serena, en fin, ellos pueden conocer el Museo Histórico Nacional.
De hecho, hay mucha gente probablemente que todavía no tiene claro que los museos, en el fondo, que pertenecen al Estado, son gratuitos desde ya hace una cantidad importante de años, ¿no? Y eso
sí,
también es una barrera que se derribó.
Totalmente. No, imagínate, yo encuentro que entrar uno de esos museos y toparse con colecciones, como te digo, son colecciones a lo mejor, claro, mucho más pequeñas en términos de volúmenes, pero muy ricas con respecto a lo que es la historia regional, la historia local, la historia de esas comunidades, de esas personas. No sé, mucha memoria hay, creo yo.
Absolutamente. De toda la colección que tiene el Museo Histórico Nacional, estamos conversando con su directora Macarena Ponce de León a propósito de los 110 años que cumple este domingo 2 de mayo el museo, museo tan importante para Santiago y para Chile. El cuadro de Pedro Lira, de la fundación, entre comillas,
sí,
digo yo, porque ya sabemos que Santiago se fundó antes que los españoles, pero de la fundación,
sí,
de Santiago, es probablemente la pieza... Es raro, no sé si decir la más valiosa, pero probablemente la más famosa.
Yo distinguiría entre... A ver, la pregunta la voy a dividir en dos. Distinguiría entre valiosa y famosa, porque no me parece que sea lo mismo.
Buen punto.
Y tengo que decir, bien honestamente, que nosotros guardamos hace muchos años, está en préstamo esta obra, pero es, o al menos existe... digamos, es parte del recorrido del museo, pero estamos en conversaciones con el Museo Nacional de Bellas Artes porque no hay unos documentos, sí, que estaría originalmente se entiende que fue donada, a veces se lee como que un préstamo, estamos ahí. No puedo dejar de decirlo porque no quiero que aparezca como que nos estamos apropiando de un cuadro que...
¿Pero hace cuántos años que lo exhibe el museo?
Que tiene esta duda, como de la década del 70.
Wow. Yo creo que ya con 50 años de historia como que pasó la vieja, ¿o no? No, yo se también. Nos van a enojar los amigos del Bellas Artes.
Una conversación pendiente con Fernando Vélez.
Además que Fernando Vélez es un tipo extraordinario, así que el respeto aquí y su equipo también. Sí. Ya, y otro así como bestseller o hits del Museo Histórico para que la gente sepa cuáles son de alguna manera. Bueno, yo creo que el perro, ese famoso perro que era de Alessandri, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama el perro?
Ulk.
Eso.
ULK.
Sí, ese perro es un hit también.
Ese perro es un hit, sí. Es un objeto muy visitado. Nadie que va al museo no se pierde pasar por Ulk. Eso es cierto. Ese es un hit, obviamente. Los anteojos de Allende también son... es el último objeto de la actual muestra permanente y bueno, representa lo que todos sabemos, digamos, o sea, tiene mucha carga, podríamos decirlo.
Yo conté que esos fueron donados el año 96 por la señora Teresa Silva Jaraquemada.
Exactamente, sí.
Y eso se conecta... Perdón, sí.
Dime.
No, que eso se conecta con la campaña también de donación de objetos a la que está llamando el museo en sus 110 años. O sea, también ahí linkeamos un poco lo que estamos conversando con el presente, ¿no? Porque si tú tienes un objeto que consideras que puede ser muy importante para la historia de Chile, entregarlo al museo significa varias cosas. O sea, primero que alguien se va a preocupar de él, que lo va a mantener, que va a estar, bueno, bastante seguro. Yo sé que en el museo también alguna vez pueden robar, probablemente el lugar es más seguro que traerlo en tu casa.
Por supuesto.
Entonces, sí. Ese es un llamado también que tú me imagino querrás hacer.
Mira, yo voy a aprovechar la pregunta porque no se me puede ir la entrevista sin decirte las maravillas que vamos a mostrar y de proyectos que estamos lanzando a partir en esta celebración de los 110 años. Lo primero es que efectivamente tenemos una campaña de donación que se llama Mi Memoria es Historia. Pero importante que esté siempre vinculada a una tarea que llevamos mucho tiempo, el museo, digamos, que es el cambio de guión. Esta renovación, es una renovación integral, el museo ha cambiado su guión otras veces, pero siempre ha sido parcial o monográficamente. La tarea que estamos haciendo ahora es una renovación y un cambio bastante integral, diría yo, ¿ya? Y eso es una tarea que lleva al menos 15 años pensándose, reflexionando. Lo que vamos a presentar es fruto de este trabajo colaborativo, no solamente al interior del equipo, sino que también con consultas, digamos, y participación de académicos, de expertos, de la misma ciudadanía en un momento, ¿ya? Diego Mate, quien fue director del museo, se preocupó de hacer consulta, porque hoy día la verdad es que cualquier cosa que uno pueda hacer, cambio dentro del museo, que no cuente con la legitimación de la ciudadanía a través de consultas o proyectos de participativos, yo creo que está destinado a no sé si el fracaso, pero no tener, digamos, esa...
Al menos
llegada.
A una polémica incómoda.
Exacto, porque este museo es un museo de historia, o sea, y además que cuenta la historia de todos nosotros, en la cual nuestro objetivo es que todos se sientan, o la mayor cantidad de gente se sienta reflejada en esa historia y cree algún sentido de pertenencia, creo yo. Entonces, los proyectos que estamos lanzando hoy día tienen que ver con empezar a mostrar los avances que hemos hecho en este proceso largo de cambio de guión. Lo primero que vamos a hacer, bueno, estamos hablando de esta campaña de donación, y esto está asociado a un cambio de imagen, de identidad gráfica y de lenguaje visual, realmente significativo e importante para el museo.
No, precioso trabajo, lo comenté al principio del programa, esto lo hicieron además con una agencia internacional.
Con los mejores, ¿o no?
Claro, ¿Cómo se llaman?
Gaguero Works. Constanza Gaguero y, claro, y Ana Busoni son las socias de Gaguero Works. Trabajamos con ellos, llevamos bastantes meses trabajando, desde el año pasado partimos, y ha sido un proyecto muy bonito porque involucró a todo el museo. Ellas realmente hicieron una investigación bien profunda de lo que es el museo, de lo que son sus colecciones, de cuáles han sido, digamos, sus exposiciones emblemáticas, los mensajes más fundamentales, cuál es la misión, la visión, y recogen de alguna forma, muy gráficamente, por repetitivo que suene, la necesidad que tiene el museo a través de este nuevo guión de abrirse, de ser un museo cercano, de decirle a la gente que la historia importa, pero importa hoy día, en el presente, no importa porque pasó en un país lejano, digamos, sino que importa porque hace comprensible nuestro presente y porque al mismo tiempo es parte de nuestros futuros proyectos. Entonces, acercar la historia a la gente, que le haga sentido conocer de dónde viene en el fondo, hacerla más democrática en cuanto a que no sea solo la historia de los grupos de poder o de las élites del momento, del Estado tan político, tan política, digamos, la muestra, sino integrar nuevos actores, hacerse grandes preguntas al mismo tiempo, ser atractivo, ser entretenido, hacer la historia entretenida, sacarle como una capa de historia antigua, aburrida.
Una cosa media añeja y en vez de eso una imagen media más añeja, sexy,
media,
¿no?
Una reliquia, que a mí no me gusta para nada, claro, esa palabra, y se asocia a los museos un poquito con eso y a la historia también. Entonces, por partida doble, nosotros lo que estamos haciendo con este cambio de imagen es de alguna forma renovar la forma de comunicar todo este mensaje.
Se aliviana un poco la imagen del museo con lo que estoy viendo. Yo sé que todavía no lo lanzan, pero se lanza el fin de semana, ¿no?
Mira, juega con el nombre, que a mí me parece que eso es muy importante. Juega también con el hecho de que está en Plaza de Armas, lo ubica en el fondo. El museo muchas veces se confunde con el Museo Nacional de Historia Natural.
De la Quinta Normal,
claro. La Quinta Normal. Entonces lo primero que tuvimos que hacer es identificar el museo con el Museo de Historia, que, por, insisto, es una locura, pero efectivamente pasa. Por estar en la Plaza de Armas, este museo es muy visitado, pero tiene un público bastante ocasional, que se topa con el museo, entra y se fascina.
Y que irónicamente, para el Día del Patrimonio, hace una fila gigantesca cuando podría ir el resto del año
siempre,
todos los días. Y no, es como que no tiene sentido.
Pero entonces, yo creo que ahí Constanza Gaguero y Ana Busoni detectaron muy bien cuál era, en el fondo, este problema real de comunicación que tiene el museo, y alivianaron los mensajes, los hicieron mucho más directos, más claros, más fuertes, con un colores que son muy atractivos y que muy muy significativo lo que voy a decir, lo que están planteando es una relectura de nuestras colecciones. O sea, la tipografía que aparece hoy día en el logo, porque es el nombre del museo, con una tipografía nueva, histórica, que mandamos a hacer, nace de la bandera de la firma de la independencia en 1818, que tiene un escudo al centro de la bandera, con una tipografía francesa en ese momento. Ajá. Que se usaba en la prensa, se usaba en varios documentos públicos, y ellas obviamente hacen una reinterpretación moderna de esa antigua tipografía, que es muy bonita, que cuenta con elementos gráficos de, parecen flores o rosetones, muy propios como de la época. Entonces también tiene como un sentido muy profundo el hecho de hablarle fuerte y claro a las personas, digamos, la ciudadanía, con esta nueva imagen, pero siempre anclados en las colecciones y obviamente en colecciones que hablan de la historia de Chile, de nuestra historia.
Perfecto, estamos conversando con Macarena Ponce de León, la directora del Museo Histórico Nacional, que este fin de semana cumple 110 años, tiene una nueva imagen corporativa y una nueva identidad gráfica. ¿Eso ya en parte está lanzándose o se lanza oficialmente
eso
el domingo?
Sí, oficialmente el domingo. Estamos probando hoy día internamente con nuestros funcionarios, nuestro equipo, un video preciosísimo que vamos a lanzar y que ojalá que Santiago Adicto lo pueda reproducir en su...
Encantado de ayudar, absolutamente.
Sí, no, te lo voy a mandar ahora y vas a morir, te vas a enamorar de la historia.
Oye,
sí.
¿Y hasta la página web cambia entonces también el domingo como el diseño?
La página cambia, pero cambia por un proyecto del ministerio. El ministerio también está reformando, digamos, y actualizando su propia gráfica y lenguaje visual.
Okay.
Entonces, las páginas de los museos del ministerio están todas, digamos, coordinadas con un diseño general.
No hay una autonomía ahí. Yeah.
No hay autonomía, pero es una página preciosa también, que va a contar, obviamente, con nuestro nuevo logo, la tipografía y estos nuevos colores.
Eso es mhn.gob.cl.
.cl, sí.
¿Cierto? Ya, entonces tenemos el cambio de la imagen y de la identidad gráfica, tenemos la campaña de donación que ya mencionamos, hay un podcast también, hay unas charlas y hay una exposición de fotos. Cuéntame más o menos rápido, porque nos queda poco tiempo, Macarena.
Para que no se nos quede
nada guardado.
Exacto. La campaña de donación, Mi Memoria es Historia, está inicialmente asociado a la experiencia de la juventud. Todos fuimos jóvenes, no lo somos, yo menos, y vivir ese momento de la vida es bien subjetivo, ¿verdad? Pero lo bonito que tiene es que hacerle la pregunta a todos implica recibir por parte del museo objetos que den cuenta de, por ejemplo, la experiencia de el sentido de participar, de participación política, a lo mejor en la juventud, la música que uno escuchó, los lugares a los que frecuentaba. En fin, las ideas, los libros que se leyó, eso estamos en la experiencia del colegio, por ejemplo, educacional. Aunque tú no lo creas, el museo tiene muy pocas colecciones de este tema y, por supuesto, eso remite a los últimos, no sé, 60, 50 años
Hay un vacío que hay que llenar, okay.
Hay un vacío que hay que llenar. Y con respecto a, tenemos, también vamos a abrir, apenas pasemos fase 2, la idea es abrir una exposición físicamente, presencialmente, ¿sí?, que se llama Cuerpos de Guerra, que está narrada a partir de un solo objeto del museo, que es un álbum, el álbum fotográfico, un álbum que se llama El Álbum de los Mutilados de la Guerra del Pacífico, que presenta a partir de las imágenes y las fotografías de estos soldados heridos en batalla y que perdieron, la característica es que todos ellos perdieron un miembro del cuerpo. El Estado de Chile en 1881 se preocupa de estos veteranos y les entrega a cada uno de ellos una prótesis. Por primera vez se entregan prótesis y esas prótesis tienen que mandar a hacerse a Francia. Por lo tanto, hay que estudiar el cuerpo, medir el cuerpo, tener imágenes y fotografiarse. Y lo bonito de la muestra es que uno permite hablar de estos héroes como del silencio, encuentro yo, porque mayo, claro, uno conmemora a Arturo Prat, la batalla del 21 de mayo, etcétera, pero detrás de todo esto hay un país movilizado a la guerra. Y entonces uno es una buena forma de entrar en una historia más social.
Súper interesante. ¿Y eso se lanza cuándo?
Esto se lanza en mayo,
ya.
Y otra vez cruzamos los dedos de que la Comuna de Santiago pase muy luego, muy pronto a fase 2.
Esperemos. ¿Y qué nos falta comentar? El podcast, ¿no? Cortito.
Y lo otro, ¿sí?, claro, nosotros tenemos un programa de radio, se llama La Hora del Museo, que ya lleva 9 años al aire.
Ese es un lo
programa
en la radio Universidad.
En la radio
de la Universidad de Santiago, exacto.
Sí. Y bueno, es diario y lo que estamos haciendo ahora, acabamos de abrir un canal Spotify y tenemos ahí manidados, digamos, todos los... Desde el 2020 en adelante van a estar todos los programas diarios. Y súper interesante porque hemos crecido cualquier cantidad en... en ¿cómo se llama? En suscriptores o en seguidores, perdón. En
auditores, ¿ya? Como quieras decir.
Auditores,
en Spotify, ya, sí.
Suscriptores, yo creo, no, seguidores, sí, seguidores. Y interesante, porque otra vez la pandemia ha obligado a, obviamente, no tener las entrevistas en forma presencial, y eso ha sido una avalancha, digamos, de nuevos invitados, claro, porque por teléfono uno se puede contactar, exacto, con Nueva Zelanda, con España, con... Entonces,
es súper interesante eso, a nosotros nos pasa lo mismo. Sí, antes la entrevista telefónica era como la primera vez, y ahora al transformarse en la única alternativa ya nadie se molesta de que no se escuche tan bonito, pero puedes llegar y hablar con gente que está en cualquier parte del mundo, sin duda. Exacto. Eso es súper potente. Oye, feliz cumpleaños adelantado. Oye, para este domingo, 110
gracias.
Años, Macarena, tremenda la celebración del museo.
Encantada de conversar con ustedes, y una vez más, las felicitaciones corren para los dos lados.
Muchísimas gracias. Igualmente, y esperamos que nos manden lo que quieran para nosotros ayudarlos a celebrar
de
este domingo,
maneras,
2 de mayo, los 110
3,
años.
Tendrás el video
el lunes,
en tu teléfono. Ya
Macarena, un abrazo.
Gracias.
Chao, Macarena Ponce de León.
Chau.